Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descart, un espacio para la opinión de economía y mercados.
Están muy acostumbrados a que normalmente hable de, en este contexto, de algunos pseudoanalistas, por así llamarlos, que no todos son amateurs o realmente muy muertos, por así decirlo, sino que llamativamente cuando la oportunidad es clarísima, nunca hacen nada. Y cuando realmente todo el mundo dice, no, boludo, viste, hay que comprar X o yo estoy en X y todo el mundo estamos en tal cosa. Y ellos llegan como siempre muy tarde. Hay varias razones para eso. Es decir, en el chiquitaje del operador solitario de un agente de bolsa pedorro del tercer mundo, es pura incompetencia e idiotez. Pero en parte también quieren emular la actitud de los grandes fondos. Los grandes fondos tienen una actitud similar, pero por razones diferentes. Por ejemplo, alguna vez alguien me preguntó hace muchísimos años por qué todos los fondos hacen exactamente lo mismo que hacen los demás. Por ejemplo, si nadie opera criptomoneda, nadie va a operar criptomoneda. Si todos se quieren meter en el curro de hacer un ETF de criptomoneda, todos se quieren meter en el curro de hacer un ETF de criptomoneda. Si, qué sé yo, en otras épocas. Si todos operan subprime, no importa qué tan riesgoso sea, todos quieren operar subprime. Eso es simple. La performance y la capacidad de un fondo X siempre se mide en términos de sus pares. Eso quiere decir que si te va mal, vos podés decir toda la industria estaba en lo mismo. Entonces a todos nos fue más o menos mal. Si te va bien, todos de la industria estaban en lo mismo a nivel institucional. Entonces te puede ir mejor o no. Ahora, si a vos te va mal y al resto de la industria no, o vos te perdés un negocio que toda la industria de administración de capital de gran nivel se montó, tenés el problema de que vos, como responsable, alguien que está más arriba tuyo, te va a decir, pero escúchame, flaco, ¿por qué no te metiste en tal cosa? Y vos podés explicar 500.000 veces lo del riesgo, lo que vos quieras. Pero si a todo le fue bien y vos te la perdiste, sos boleta. Y no laburás nunca más en la industria. Entonces, todos hacen lo que hacen todos. Y eso básicamente genera dos cosas. Primero, se pierden los buenos negocios. Y segundo, siempre hay un efecto de profecía autocumplida barra efecto manada, en el cual todos están simultáneamente en el mismo activo. Cuando es a favor y todos están ganando, sea un short, es decir, sea para arriba o para abajo. ¿Ok? Todos felices. El problema es cuando alguien, ¿sí?, en algún momento quiere realizar ganancias, por la razón que sea. Contra la marea va a ser un problema, ¿sí? Entonces ahí se da cuenta, el operador X empieza a darse cuenta que riesgo no era una ciudad en China, sino que era una situación real de su cartera y puede terminar haciendo una pérdida total de todos sus clientes y después comerse un juicio, porque después empieza a rodar las cabezas. Es decir, ¿por qué no sé? ¿En qué se escudan? En parte, por eso siempre es lo mismo, ¿en qué se escudan? Toda la industria estaba en su prime. Entonces, no es que soy irresponsable. Es que si veo que todos están en lo mismo, yo debería hacer lo mismo. Y no es tan así. Pero eso explica por qué en muchas situaciones van a ver que fondos grandes, es decir, cualquiera de los, muchos dicen Big Five, pero en realidad son tres y seis de reparto, pues todos dicen The Big Five, no, hay The Big Three, los otros, es decir, de los otros dos de los supuestos Big Five, son los grandes del resto, de los actores de reparto. Pero big hay tres, ¿ok? Y one of the biggest, uno de los más grandes por tradición, es JP Morgan. Pero siempre va a darse eso de que te queda ese sabor de que los análisis o las ideas que alguien como JP Morgan, un grupo de empresas y de gente y de analistas como JP Morgan, es decir, realmente siempre llegan tarde o no llegan suficientemente temprano, es decir, llegan muy temprano, al punto de que nadie ve lo que están diciendo, o extremadamente tarde. Actualmente están en ambas situaciones. ¿Pero por qué es eso? De nuevo, porque están muy sesgados por lo que la industria mira. Entonces, todos miran algo. Y es para los chiquitos también. Yo me acuerdo que, es decir, yo escuchaba al sacerdote Vudú en el 2017, porque el VIX, porque el VIX, porque el VIX, porque el VIX. El VIX era algo que se miraba 10 años antes. ¿Okay? Es decir, en 2006 a 2008, ponerle 2009 con toda la furia. Es como cuando, eso lo expliqué, es el sabor del momento. En una época, es decir, todos los operadores de bolsa, fue antes que mi generación, incluso antes de que yo empezara a ir de chico, para que se me idea, era, no, los términos de intercambio. Entonces, era todo acerca de los términos de intercambio, todo acerca del riesgo país, todo acerca de la balanza comercial, todo acerca del precio del petróleo. Y en realidad, yo me acuerdo cuando Bush justificó la invasión de Irak, porque es inaceptable que el petróleo salga más de $20. Vale 75 y no te veo quejarte mucho de Estados Unidos. Entonces, las narrativas son múltiples. El punto es que cuando the dust settles, cuando el polvo se asienta, aparece la realidad. Y muchas veces, como dicen, cuando baja la marea, se ve quién está desnudo y quién está vestido. Ok. Entonces, el verdadero problema que hay es que uno tiene que ver el metalenguaje de los grandes, en particular de JP Morgan. Siempre te da el mensaje que a veces ellos mismos no están seguros de cuál es, pero el mensaje siempre está ahí. Entonces, cuando uno piensa que en decir JP Morgan y los otros, ¿sí? Tus recomendaciones estaban rancias, y si no están rancias, y si te están diciendo con mucha anticipación lo que tenés que ver, por más que te hayas perdido el negocio. Bienvenidos al episodio número 399 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar. Hoy es martes, no, ya es miércoles, porque son las 12:06 de la noche de martes para miércoles. Hoy, en esta ocasión, grabé temprano, bastante antes. Por ahí lo pongo a disposición de la gente de asesoramiento para que lo vean anticipadamente. Y hay un día más operativo en el fin de semana largo y más los días de afuera, los que tienen acceso al mercado de afuera de bonos. Pero igual, la apuesta ya debería haber sido hecha en todo caso, pero hay información que es relevante. Y yo siempre digo, a veces me baso mucho en la teoría, a veces me baso mucho en una anécdota, en la música, en el mercado, en la economía, y últimamente me baso mucho en los bonos. Yo siempre digo, a veces tengo mi foco en eso, entonces estoy todo el tiempo pensando en eso, entonces hablo mucho de algo en particular y puedo repetirme o no, pero el hecho persiste que rápidamente se pueden dar cuenta dónde estoy por lo que yo hablo en los podcasts. ¿Okay? En una época me lo pasaba hablando del sector espacial, por ejemplo, en otra época de las mineras, y si ustedes van muy para atrás en los años, es decir, acuérdense que el podcast fue ininterrumpido desde mediados del 2016, entonces el que sabe escuchar puede darse cuenta en qué estoy particularmente o qué me interesa más, es obvio, hace tiempo son los bonos argentinos. Antes tenían Instagram y tienen Podcast X también, para los que tienen el acceso, los que no pueden adquirirlo por una módica suma. Este día, agarro, ¿viste? Y se me ocurrió, creo que lo mencioné este día, se me ocurrió escuchar el podcast de un chico, ¿viste? Y boludo, no empezaba, eran como 3 minutos, 2 minutos de propaganda, una propaganda al lado de la otra. Yo decía, yo ni siquiera les digo, che, miren que viene el curso de tal cosa. Así que ya saben, pueden contratar. No, mentira. Ah, lo que quieran. Es decir, cuanto más me escuchan hablar, más información va a recibir o más les voy a parecer un pelotudo. Depende de qué lado de amigo-enemigo estén. Pero eso es para el próximo episodio. En cualquier caso, recuerden colaborar con la difusión del podcast, porque si ustedes no colaboran con la difusión del podcast, hay más ruido que sentido común. Porque paradójicamente, los podcasts más compartidos son los que dicen más pelotudeces. ¿Por qué? Porque son más accesibles. Entonces, cuando uno escucha un pelotudo hablar o alguien que no sabe tanto, uno que le queda la sensación de, hey, mirá, sí, yo pensé lo mismo, ya es mala señal. Y segundo lugar, terminás pensando, bueno, yo no soy tan boludo como este pelotudo. Entonces, yo creo que el mundo de los podcasts en determinado momento, de YouTube también, pero actualmente por ahí yo hago solamente el podcast y por eso hablo de eso, es como cuando Lisa hizo un diario y todo el mundo terminaba haciendo un diario. Porque dice, no es tan difícil hacer un diario. Anyway. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en un loop infinito de no poder escuchar el podcast. Miren si un día no hay podcast. Cada tanto, siempre lo dije, por ejemplo, cuando durante el gobierno de Macri se dijo, y pueden ir para atrás en el podcast para escucharlo, que Argentina salía, viste, que iba a subir emergentes de país frontera, viste, estaban todos manijeando, no, porque va a volar y qué sé yo. Y yo les recordé algo muy simple. Claro, eran todos nenitos, este, que no tienen verdadera experiencia de mercado. Incluso ahora, los del 2016, que yo decía nenito, que no tienen experiencia, este, pasaron 8 años, Chorrovich y los demás, no tienen experiencia de mercado. ¿Por qué? Porque viven en una nube de pedos que se creen que se la saben toda. Y no saben más que el mercado, no saben más que alguien como yo, porque somos humildes frente al mercado. Por ahí no humildes contra nuestros pares, analistas o inversores. Pero siempre somos, la gente como yo, humilde contra el mercado. Y eso es lo que le falta al pseudoanalista. Nunca va a dejar de ser pseudoanalista. No importa cuántos años, cuántos estudios, cuántos aciertos tenga. Porque realmente ningunea al mercado en su creencia de que sabe lo que es. Si vos escuchás a esta gente y siguen con los mismos argumentos de la tasa y esto y el número macroeconómico que el Excel tiene que dar, porque todo va a ser maravilloso porque Milei está sacándonos de la ficción que era el gobierno K. Entonces, ¿qué preferís? ¿Vivir en el mundo real, en una supuesta ficción que vivís re bien, o vivir en el mundo real, en una supuesta realidad que es horrible? Yo prefiero vivir en la realidad, que es ficticia, pero es realidad. Y la persona que tiene que cerrar un negocio con Milei, que cree que ahora es su cuida realidad, la realidad era que antes tenía un negocio. Anyway, yo siempre digo que el peronismo y el capitalismo más empático, por así llamarlo, genera, ¿sí?, su propia destrucción cíclica, tanto acá como en el exterior. Es decir, épocas muy, muy buenas, ¿sí?, en las cuales la gente puede crecer, se puede comprar lo que quiere, puede viajar, siempre va a haber, cada tanto. Si generan una generación de jóvenes que no conocieron otra realidad, entonces, por una parte, creen que el mundo les debe algo, y por la otra, discuten el mismo sistema que los hizo posibles. Si el tipo que hoy te va a discutir que Milei es lo más, es el tipo que tiene esa capacidad de discutir o ese pasar económico que se lo dieron los peronchos. Entonces, es lo mismo, pero al revés. Los boludeces que hacen con los gobiernos de derecha terminan haciendo que después vuelvan los peronchos. ¿Okay? Yo me acuerdo que cuando hacen, no sé por qué terminaron hablando de esto, cuando asumió Macri y dijo, no vuelven más los peronchos. A los 4 años estaban los peronchos ahí, en su peor versión y su más triste. ¿Okay? Entonces, cuando fue lo de Macri, yo dije, esto no vuelve más. Bueno, volvió la versión peor, la de Milei. Y cuando dije, bueno, boludo, cuando vuelva a los peronchos, te quiero ver. Pero bueno, es cíclico, ¿vio? Es así nomás. Pero el hecho persiste que cíclicamente esta gente, como cree que vio algo que realmente no vio, ¿sí?, termina siguiendo los mismos patrones de conducta y análisis de siempre. Y una de esas cosas es precisamente el patrón de conducta y análisis de los grandes fondos. Los grandes fondos siempre van a tener una actitud muy específica, en la cual nunca se van a meter en el mínimo y el máximo. Lo máximo que podés llegar a escuchar de ellos es que en algún momento te digan, qué sé yo, que está muy barato un activo, ¿okay? Pero lo van a decir al pasar. No muy insistentemente. JP Morgan no te va a decir compra a L30, a 25, a 20. ¿Por qué? Porque si sale mal quedan pegados. Entonces, esa actitud de preservación. Es decir, yo, ¿sí?, en lo particular, lo pueden escuchar en podcast viejos o lo pueden escuchar en general en todo lo que hablo. Yo siempre digo, a veces puedo ser taxativo, a veces ambiguo y a veces no querer opinar. Pero muchas veces soy abiertamente taxativo y decir, esto es así. ¿Okay? Entonces, si vos no tenés los huevos, literalmente, ¿vieron cuando hablan de plata, pelota, paciencia? Bueno, si vos no tenés los huevos como analista, es decir, acá, ¿okay?, y cada vez que lo digas podés fallar, realmente te deberías dedicar a otra cosa. Es así nomás. Pero bueno, los grandes fondos siempre son conservadores en querer proteger, ¿sí?, su estatus como grandes fondos, como importante, como que la ven siempre. ¿Okay? Y entonces uno dice, ¿pero de qué me servís si siempre me decís lo mismo que lo demás? Por ejemplo, me acuerdo que había un superanálisis, que todavía tengo guardado por ahí, de JP Morgan cuando asumió el gobierno de Macri. Y un desagregado macroeconómico, y qué sé yo, el futuro era el límite. ¿Por qué? Porque normalmente, dentro del mundo capitalista y en particular de las inversiones, el 99,99% de nosotros somos de derecha. Hasta me atrevería a decir, es decir, a cierto nivel, somos todos de derecha. Entonces, yo debo ser el más zurdo de ellos, para ellos, ¿no? De hecho, yo soy el del más derecha de ellos, pero dentro del microclima que es el mercado, somos todo derecha. La pregunta es, ¿qué tan a la derecha y qué tan a la izquierda estás? ¿Y qué tan a la derecha y qué tan a la izquierda creen tus pares que estás? Si usted le preguntan a todos los que, es decir, los que dicen que yo soy zurdo, ni siquiera están en ese nicho, pero ellos creen que sí. Pero bueno. Es decir, es como alguna vez me dice, pero vos siempre decís que son todos unos ladrones. Hay gente que sabe el mercado, hay un montón, y ¿saben qué? Somos todos amigos. Hasta los que nos caemos mal entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos parte de ese grupo. ¿Okay? Nunca alguien que sepa de verdad, pero que sepa de verdad y que esté de ese grupo, puede contradecir a uno, pero jamás va a atacar a uno del grupo. Somos un grupo, ¿okay? Somos pocos. Debe haber alguno joven que yo no sepa, pero por muchos años yo fui el más joven del grupo y aún así los viejos no me atacaban. Me podían ningunear un poco, pero nunca me atacaban. En cualquier caso. Entonces, esa actitud hace que se pierdan mínimos y máximos. En el máximo no quieren salir nunca, en el mínimo no quieren entrar nunca. Pero hay ciertos comportamientos que tienen cuando el movimiento ya tuvo lugar. ¿Okay? No es decir, si ustedes me preguntan hoy, es decir, ¿por qué JP Morgan se anima a hablar de los bonos así como no se animaban los mínimos? Es simple. Ve, en términos de análisis técnico, imagínense un banderín. JP Morgan nunca te va a arrancar en la acumulación, jamás. Te va a hablar en la reacumulación de la formación de bandera o banderín, si no el mástil. El mástil se lo pierden siempre. ¿Por qué? Porque nunca ven la acumulación, nunca. Nunca ven la distribución, jamás. Siempre es cuando ya la pelota está en movimiento. El resto también. Sobre todo, por ahí lo pueden ver operativamente hablando puertas adentro, pero jamás van a tratar de hacer caja puertas afuera. Eso pasa en máximos, aunque se venga una destrucción. Eso pasa en mínimos, aunque sea el negocio más grande de todos los tiempos. ¿Ustedes se creen que la gente de JP Morgan no es capaz de hacer el mismo análisis recovery rate que yo hice en el mínimo del mercado? Para nada. Yo conozco gente ahí que sabía perfectamente de lo que yo les hablaba cuando les hablaba. Perfectamente. Pero ellos te decían, yo soy JP Morgan, yo no opero así. Claro que no, tenés que operar con la manada, porque si no te dicen, che, ¿por qué operaste fuera de la manada? Ok. Pero en determinados momentos hay un secho, para el que vino bien comprado. ¿Se acuerda que hace un par de podcasts, o en el podcast X, la verdad que no me acuerdo, porque es el tema que voy hablando más últimamente, yo hablaba del problema, ¿sí? De los que quieren constantemente salir. Onda que te dice, no, no, en este nivel yo salgo. ¿Para qué? Para comprar Habana. ¡Sal Marina! ¿Viste? Para comprar cualquier verga. No, viste, ya está. Si vos me lo plantearas diferente, hasta te doy la derecha. Si alguien viene y me dice, yo tengo precio de poder medio ponderado de compra de 20. Ok. Y acá quiero salir porque estoy más del 100 arriba en el ALDE 30. Ok. ¿Viste? Entonces, la única pregunta es decir, ¿hiciste un super trade? Me alegro por vos. Quería cerrar porque ¿te parece suficiente la ganancia de capital? ¿Te chupa un huevo la amortización? Perfecto, no hay ningún problema. La única pregunta que yo te haría, si vos hablas así de mí, ¿y qué vas a hacer con la guita? Si no de curioso ni nada, es decir, sacás la guita de ese activo, ¿qué vas a hacer con la guita? Entonces, la otra vez alguien me consultaba que quería comprar una propiedad, que yo, genial, un auto, pero dale, un bote. Si querés, obvio. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque si la vas a dejar en el mercado, ¿qué va a comprar? Habana, boludo. Es decir, no da. Te puedes salir bien, te puedes salir re bien, pero no da. Entonces, la pregunta siempre es, no solamente si te sirve el trade, sino de competencia. ¿Okay? ¿Te sirve salir de ahí para hacer qué? ¿Okay? Pues es como alguna vez le dije a mi mujer, vendés toda la posición. Y vos decís, bueno, te vas a dólar. Pero el dólar no te va a dar ningún rendimiento si lo pones en la caja de seguridad. Es dólar. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Es decir, ¿qué tanto te fue en el trade? ¿Qué tanto puedes seguir? ¿Y cuál es la alternativa cuando cierres? ¿Qué vas a hacer con la guita? ¿Okay? Eso es crítico. En cualquier caso, Mientras siempre pasa, es como dos etapas casi pegadas. Tenés la gente que duda, 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 duda. Y dice, y yo podía cerrar, y subió mucho, y seguro que viene la corrección. Y che, ¿cuándo vuelve a 25? ¿Se acuerdan? Ok. Bueno, va a tener esa gente siempre. Pero más o menos en la misma época, un poco después, cuando esa, los yankees lo llaman, en inglés se dice angst, ¿sí? Esa especie, que no es exactamente ansiedad, ¿ok? Por eso uso la palabra en inglés. El tema de hablar bien, bien un idioma es que después tenés otra flexibilidad para usar ambos. Pero bueno, ese sí, market angst que podés llegar a tener, en determinado momento, cuando la situación, el polvo se asienta un poquito, te va a aparecer alguien como JP Morgan para decir, acá hay que comprar. Y vos decís, pero ¿por qué no lo dijiste en 20? No, yo así no espero. Yo tengo que tener algo atrás y te van a salir con una detectiva, qué sé yo. Y también te vas a ir con una ametralladora. Dice, por ejemplo, yo escribí por acá a propósito. A ver, ¿dónde está el marcador? Por acá, que fue el lunes. Sí, el lunes JP Morgan recomendaba, o el domingo a la noche, la verdad que no me acuerdo, compra agresiva de 2035. Sí, pero al día siguiente, el 2035 no voló, subió 1.38. Que es un día normal, hasta un día pedorro, si me preguntan, un día que no baje y que suba eso, es un día pedorro, pero es buen día. ¿Cuál es el punto? El punto es que estamos en una situación de mercado que lo que diga JP Morgan o no realmente no pincha ni corta mucho, porque la gente que realmente estaba interesada en deuda argentina ya compró. Incluso el que tenía pies más fríos en algún momento le dio el fear of missing out y compró. Es decir, compra gente en este nivel, también te va a comprar gente en este nivel por el tema de la amortización cercana, por el tema que está 50 de paridad, por el tema de que ya no es el bono de hace 4 años, por el tema de que incluso el presidente no es. Yo es algo que quise explicar varias veces y la gente no me entendía, es decir, incluso antes de que ganara el actual presidente de Argentina, yo decía, para alguien como yo, es el mejor presidente que podés tener si eliminás, si tenés cero empatía con el mundo y solamente te importa cómo te va a ir a vos en el mercado, es el mejor presidente que podés tener por las narrativas que van a venir después del mercado, que no serán reales, pero tienen un efecto cuantitativo perfectamente medible y perfectamente aprovechable. Entonces, es para arriba con un presidente así, sobre todo el mercado de deuda. Es decir, el tipo puede ser un sorete, el tipo, si vos tenés un poco de empatía, puede decir, boludo, este tipo está destruyendo todo. Pero para alguien como yo, viste, si solamente te importara ganar en la bolsa, como dije la otra vez, no es todo acerca de ganar, también es cómo ganés y quién tiene que morir para que vos ganes. Yo siempre digo, no necesariamente tiene que morir alguien, pero cuando vos te basás en un movimiento político de ultraderecha o de derecha, que es bien visto por los elitistas, que son más bien los que operan el mercado fuerte, obvio que necesitas un presidente así siempre. Te va a ir bien. Eventualmente el quilombo que arman, porque no es color rosa, hacen un quilombo. El quilombo que arman normalmente después le pega al mercado. Eso es indudable. Pero en el mientras, viva la pepa. Y una paradoja que hay es que el peroncho hace que el gobierno de derecha, para el de derecha, se vea mejor de lo que es y le dé más aire del que tiene, ¿ok? Y el de derecha, en Argentina, ¿no? Hace que el peroncho tenga más aire del que normalmente tendría si no hicieran las barrabasadas que hacen los de derecha. Entonces, es como una sinergia negativa, ¿ok? En la cual ambos sesgos políticos son un desastre, ¿eh? ¿Ok? Pero yo siempre dije, sean un desastre o no, yo siempre voy a estar del lado del sesgo político que nos quita a todos, pero le da a los pobres. No el que nos quita a todos y favorece al rico, ya sea por disposiciones, no necesariamente por darte, que es el caso del gobierno de derecha. Pero bueno, eso tampoco importa. El punto es que, eventualmente, dentro del esquema de deuda, y pasa hace muchos años, a los gobiernos no de derecha, del tercer mundo, no les prestan guita. Entonces uno dice, no, porque los peronchos ahogaron la economía. No, 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 no. El famoso vivir con lo nuestro funciona solo, viste, el derecho te va a decir, no, qué sé yo, no, tenemos que ajustar porque hay que vivir con lo nuestro. Pero es una ficción. El que realmente vive con lo nuestro, con lo propio, siempre es el peroncho, porque de afuera nunca te prestan guita casi. Alguna emisión perdida te pueden aceptar si tenías que hacer rollover y tienen miedo que los defaultee. Pero como muchas veces no te defaultean, lo deja, arreglate. Entonces, se hunde la economía, Viene el advenimiento de derecha, el desendeudamiento es grande, ¿viste? Porque después te dicen, no, los K dejaron el país endeudado hasta las pelotas. Eso es mentira. Precisamente la misma derecha de Macri se endeudó hasta las pelotas y Duchovny, el ministro de Economía de la época, te decía, no, el radio es muy bajo, no está. Es decir, algo positivo que nos dejaron es que el país está muy desendeudado. Sí, muy desendeudado, si no devalúa fuerte. Si se te descontara el tipo de cambio, se iba toda la mierda. ¿Estos a qué hicieron? Emitieron un montón de deuda, entonces llovieron los dólares, mantuvieron el dólar planchado. Sos Gardel. Ahora, cuando se te mete la devaluación, haces un descalabro total, le echás la culpa al gobierno anterior, tratás de que te reelijan porque es por ahí, pero más rápido, te dan un shot en el orto y viene un presidente peor. Siempre va a venir un presidente peor, no importa cuando usted escuche esto. Va a ser difícil superar Milei, pero el récord es siempre uno peor que el otro. Es decir, yo me acuerdo que en un momento dije, es difícil que haya un presidente peor que Trump. Y vino Biden, boludo. Ay, Dios, la puta que te parió. Y vos decís, volvé Trump, por el amor de Dios. Y cuando vuelva Trump va a ser aún peor. Porque Trump, las segundas partes nunca son buenas. Okay. Bueno, en cualquier caso. Entonces, a lo que voy es que cuando llega un gobierno de derecha, mágicamente todos lo quieren tapizar dólares de nuevo. ¿Por qué? Porque está luchando por fortalecer los números macroeconómicos. Es decir, por la narrativa que sea, pero la narrativa que te van a decir es que ya no están despilfarrando, ya no hay déficit, ya no hay esto, qué sé yo, están racionalizando la economía. Básicamente te están diciendo, están haciendo todas las cosas que los ultramillonarios quieren que hagas, o las compañías enormes quieren que hagas, para tener las ventajas de venir y explotarte lo más posible y que vos no digas nada, ¿ok? Es decir, los milicos te lo decían en la jeta, hay que disciplinar a la población. Así te decían los milicos. Bueno, los gobiernos de derecha siempre hacen lo mismo, disciplinar a la población de diferentes modos. Y uno se puede quejar si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, si hacía falta recortar o no. Es decir, hoy en casa, no sé de qué estábamos hablando, y le dije, pará, Milei no les mintió en nada. Y la abuela de mi mujer me decía, es verdad. Es decir, Milei no te mintió nada. Te dijo que iba a ajustar con todo, te dijo que iba a hacer esto, te iba a hacer aquello. Es unos pocos presidentes, Trump se van a gloriar de lo mismo. Dije que te iba a hacer esto y te lo hice. Y sí. Y algunos boludos decían, no va a poder hacer todo eso, así que lo voto para castigar a los otros. Y bueno, sos un boludo, ahora estás sin laburo, sin futuro, vos te creías más vivo y no eras vivo, ¿ok? Eras un pelotudo, ¿ok? Pero no podés decir que te defraudó Milei, ninguno, ¿ok? Los que sabíamos lo que iba a venir y no queríamos que viniera, y los que no sabían que iba a venir, pero el tipo te lo había dicho en la cara. Entonces, para empezar, eso. Y mi mujer o alguien de la mesa me decía, y pero él dijo que iba a ajustar la casta. Sí, todo bien, pero en realidad está haciendo todo lo que dijo. Sí, la casta final, bien gracias, pero la realidad es que de todos modos él cumplió lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? Es decir, el latiguillo, es decir, no era parte del programa de gobierno de qué iba a hacer, era un latiguillo, el ajuste lo paga la casta. De la Rúa usó el mismo latiguillo sin usar la palabra casta, ¿ok? En cualquier caso, el tipo cumplió con lo que dijo. Si ahora hizo un quilombo, y bueno, el tipo te dijo que iba a ser un quilombo. Y gente como yo, no fui el único, te dije, si el tipo hace todo lo que él dice, esto va a ser un quilombo. Te van a mentir, te van a decir, la inflación es el 10%. Es un numerazo, porque debería haber sido el 100, pero fue el 100. No, no, fue el 10. ¿Perdón? Y vos decís, ¿what? Okay. Pero bueno, es lo que tenemos. En cualquier caso, entonces, normalmente para el mercado es bien visto este tipo de políticas, si bien después propicia una crisis. Me acuerdo, ustedes no se acuerdan, pero durante el gobierno de la Rúa, en la última etapa, cuando esto se estaba prendiendo fuego, de afuera nos tapizaban de guita. Había el Global 2008 se emitió 6 meses antes de que esto se fuera al carajo mal. Y se emitió porque, a pedido de los mercados, porque el FRB, que se tomaba referencia, como estaba casi exclusivamente en manos, y encima era amortizado, estaba amortizando, en manos de las FJP, como bono de referencia, no servía tanto, necesitaban un bono de referencia. Entonces dijeron, bueno, emitimos un global y no quisieron a 10 años, no me acuerdo por qué, a 2008. Y entonces duró 6 meses el bono antes que se fuera todo al carajo. Es decir, estabas emitiendo la deuda que el mercado te pedía con connivencia y apoyo total del FMI. 6 meses después todo estaba prendido fuego. ¿Por qué? Porque todo eso que parece bueno en los libros o en las ideas, después cuando viene, se acabó. Es así nomás. ¿Okay? Porque realmente, si los que toman estas medidas nunca entienden las consecuencias de lo que van a hacer. Solamente piensan en las causas y en la supuesta solución. Pero no en lo que va a pasar después de que ellos lo apliquen. Entonces, por ejemplo, yo tengo que clavar un clavo. ¿Okay? Yo puedo agarrar un martillo. Uy, no tengo. Ok, una llave inglesa. Y por ahí se me doble un poco. O puedo darle cabezazos al puto martillo. Clavo contra la pared a ver qué pasa. Es decir, y bueno, por ahí se clava un poco, pero eventualmente terminas en el hospital o muerto. Ok, bueno, eso es exactamente lo mismo. No piensa en las consecuencias. Dice, yo tengo que clavar ese clavo. Ok, ¿y qué tengo a mano? Mi cabeza. Genial. No va a funcionar, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo. Yo sé que a veces mis analogías de este tipo, para este tipo de situaciones, parecen extremas. Pues no lo son. Es exactamente así, en el término de que no piensa en las consecuencias que va a pasar. Obviamente no le van a dar a la pared, quiero caer, con la cabeza para clavar un clavo. Pero a lo que voy es que no entienden lo que puede pasar después. No entienden ni lo que puede pasar unidireccionalmente, es decir, en términos de cada decisión que tomen y todas las decisiones agregadas, ¿ok? En cualquier caso. Uno de los beneficios que ahorquen desde afuera a los gobiernos peronchos con falta de endeudamiento, es decir, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 1 al final y el 2 no hubieran sido posibles si Venezuela, que todavía no estaba en el horno mal, no hubiera agarrado y hubiera tomado varias emisiones nuestras, como el RO15 y el A17. Si hubiera habido un problema serio, Cristina se vanagloria de mucho, pero si no, nosotros no hubiéramos colocado deuda en Venezuela, hubiéramos tenido un problema realmente serio. Anyway. Entonces, JP Morgan, normalmente te hacen un reporte, pero te lo largan en gageas. Lo primero que dijo abiertamente fue que había que comprar el E-35, que era muy atractivo el E-35, pues estaba muy barato. ¿Okay? El E-35, sí, los que tienen el podcast X, estas cosas ya las escucharon con tiempo, así que. Este iba a ser un podcast X, pero dije, bueno, lo hago podcast normal. Entonces, el L35, saben por qué lo prefiero, más allá de que yo pensé que iba a poder volver una vez más a la L30, no significaba que me iba a quedar en la L30. Lo más probable que hiciera, si hubiera podido volver al L35, al L30 del L35, cuando arbitré, hubiera cobrado la amortización y vuelto al L35, ahí me hubiera quedado definitivamente en la L35. ¿Por qué? Porque el flujo de caja de la L30 es superior al L35, al bono 2035 en vez del bono 2030. Pero el problema es que ese flujo mucho más alto, el 2029 y el 2030, se basa en darte capital. Y uno puede decir, genial, realizo ganancias. Sí, pero el problema es que cada vez tenés menos valor residual. En cambio, el cupón del AL35, del 2035, puede verse más bajo, pero es totalmente genuino. Tu capital sigue ahí. Básicamente es como tener un bono bullet por aproximadamente 6 años más. De hecho, el L35 es hermano del L29 y primo del L30. ¿Qué quiero decir? El 2035 va a empezar a pagar como el 2029, pero cuando haya pagado el 2030. Por eso es hermano el 2029, porque tiene el mismo esquema de amortizaciones, pero primo del L30, del 2030, porque hasta que no termine de pagar el 2030, no te pagan las amortizaciones del 2035. De hecho, el 2035 es el último en empezar a amortizar, ¿sí? Pero no el último en terminar de pagarte el capital, porque es un régimen acumulado. Cuando uno hace un canje, normalmente hace una oferta para atender a cierta gente. Por ejemplo, la gente que el objetivo del 2035 es atender a la gente que va a ir saliendo del AL29 y del AL30, en particular del AL29. ¿Okay? Entonces, uno puede decir, y, pero yo quiero el flujo más importante. Sí, pero cuando el flujo más importante es, en términos del 2030, 99,90%, es decir, 99% es devolución de capital, no es tan efectivo como decir, prefiero el cupón del AL35, que es 1,81,3 y pronto va a ser el 2 y después se incrementa de nuevo y siempre tenés el mismo capital por varios años. Uno puede decir, bueno, pero corres más riesgo. Ciertamente, pero si vos armás una cartera que tenga 2030, 2000, como yo, tenés un chino a cada puerto, por así decir, en una época había una frase similar, cubrís todos los esquemas, pero si yo tuviera que elegir, elijo el 2035 por el hecho de que la amortización no es tan grande. Ahora, por ejemplo, algo que también dije en el pasado de los podcast X, por eso es importante el podcast X. Muchos insistían hace algún tiempo con el BA37, el bono de Buenos Aires. Era una locura. ¿Por qué? Porque me acuerdo que, si mal no recuerdo, el 2030 en pesos estaba, pónganle, 31 mil, ¿sí? Y el 2037 Buenos Aires estaba a 40 mil, una cosa así, una locura. Es estaba mucho más alto, ¿sí? Pero mucho más alto que el 2030. Es decir, me acuerdo que eran como 8 mil pesos en contra, ¿sí? En ese momento. Entonces vos decís, pero boludo, ¿viste? Te compras mucho más aletaño. Y bueno, pero el flujo de fondos del Buenos Aires, me llegaron a decir enamora, literal. Okay. Enamora. Y yo digo, no, boludo, deja de largar larga la merca. Te siento que estamos pidiendo para la locura. Larga la merca, ¿ok? Y cómprate el 2030, que es el más barato y no va a ser el más barato por mucho tiempo. Uno de mis argumentos fue, cuando se acerque la amortización, el 2030 va a ser el bono que más haya subido versus todos los demás, el más querido, encima de ser el más líquido, entonces lo va a potenciar ese efecto. Y cuando vos digas, porque algunos decían, no, cobro el 2037 de Buenos Aires y después me paso al 2030. Y yo le decía a todos, cuando vos te quieras pasar, no solamente no va a estar 8.000 en contra, sino que va a estar como mínimo 10.000 a favor. Eso significa que de punta a punta vas a estar 18.000 pesos peor. De hecho, la pegué en el poste, directamente, entró, palo y entró, porque la diferencia era menos 8.000, por así decir, en ese momento, y hoy es más 11.000 o 12.000. ¿Sí? Para hacer en cuenta de cuál fue el movimiento relativo de ambos monos. Pero ahora, monos, bonos, pero ahora la situación cambia. Yo, por ejemplo, prefiero tener el L35 y tener el BA37, porque el flujo de fondos del BA37, incluso hasta hace unos días, no ahora, del Neuquén, creo que es 2025, el NT25D, es superior al del AL30 de los que amortizan. ¿Por qué? El AL20, el Neuquén 25, creo que es el año 27, la verdad que no recuerdo, es el NDT25, tiene el mismo esquema de devolución de capital o muy similar, porque en vez de tener un cupón de 4 y pico después de 8, tiene todo el 6 o el 7, la verdad que no me acuerdo el número. El cupón es altísimo. Entonces la mezcla de cupón, comparativamente a los AL, en la mezcla de cupón y amortización, es un flujo de fondo superior. De hecho, si yo vendiera todos mis BA 2000, de Buenos Aires y todos mis Neuquén, ni bien me pague, para pasarme al 2030, ¿sí? En este cupón, todavía cobearía más en esos dos que en el L30. Y si yo me pasara después, la diferencia sería mínima. Así que estoy mejor comprando BA37 y NDT25. NDT25 no tanto ya porque subió. Era como en un momento que quise comprar el PMM29, ese fue el bono que quise comprar hace poco y por eso no alargaba un podcast X porque sabía que se iba a mover si yo lo mencionaba y era ilíquido. Y no pude porque no me entraban una transferencia, tuve un error en un agente que yo, y no pude. La ficha era mínima 1.000, no es mucha guita una ficha mínima 1.000, era. Tenía que poner 800 lucas, poner 700 lucas, pero no me llegaba la transferencia. Y hice un scan de todos los bonos que podía comprar que estuvieran por amortizar pronto, ¿sí? Y encontré el PMM29, lo encontré 72 horas antes de que pagara. Entonces, para cuando quise meter la transferencia para pagar 48 horas, se me trabó y después tampoco logré, y bueno. Sí, ni siquiera pude comprar la lámina mínima, porque lo vi a último momento, es decir, en un agente no podía seguir mandando guita, porque era demasiado lo que había mandado ese mes, y mandé guita a ese agente y no me hasta yo cometo errores, no me había fijado la lámina mínima. Entonces, mandé plata para comprar y me saltó la lámina mínima y dije, soy un boludo de mierda, tengo que transferir a otro, pero ya no quería sacar la plata del que había transferido. Entonces, no sacar de la gente uno para mandar al dos porque cometí ese error y dije, fue. Compré más Neuquén y chau, todavía estaba barato. Y el PMM29 fue. Alguien me mencionó en asesoramiento, sí, Slack, sí, el PMM29 por el Bopeal y le dije, no, no, no. PMM29 fue porque ya ahora pago dos amortizaciones y el valor residual es muy bajo. Entonces, cuando sea el próximo circuito, dentro de unos 6 meses, un poquito antes, tengo que ver a qué paridad está. Es decir, el Bopeal, me lo preguntaron muchas veces, el Bopeal es basura. Es decir, al nivel de paridad actual es ridículo. Es decir, un Fede querido me decía, che, y el Bopeal 3, y digo, mirá, yo no lo veo cotizando, él encontró el ticker que yo, resulta que sí ya cotizaba. 80 de paridad, boludo, no sirve para un carajo el flujo de caja que tiene versus 80 de paridad, es basura. ¿Okay? Eso como mucho lo puede pagar 60, 55 de paridad. ¿Okay? Es decir, es mejor a 80 de paridad el Neuquén que el Bopeal a 80 de paridad, toda la vida. Es decir, para equiparar el Neuquén a 80 de paridad, que fue la paridad que lo compré yo, el Bopeal debería estar a 55 de paridad. ¿Sí? A misma paridad, ni en pedo. Ok. Entonces, Lo primero que te dice JP Morgan es, ok, llegué tarde, pero este es el momento en el que yo compraría. Entonces, ¿cuál vas a querer comprar? El más barato, ok, pero el más corto. ¿Por qué no eligen el 41? ¿Sí? Que aún es más barato. Es decir, ese quedó como más barato. ¿Por qué? Primero porque es más ilíquido. ¿Ok? Segundo, ¿sí? No mucho más ilíquido, pero más ilíquido. Y segundo, porque, como dije antes, el AL35 es hermano del AL29 y primo del AL30. El AL41 es el hijo idiota. El AL41, el 46, hasta el 38, son el hijo idiota en términos de amortización. Y, ¿cómo se llama? Inbreed. Inbred, perdón. Redneck. Redneck, bueno, redneck, lo voy a llamar. En cualquier caso, lo primero que hicieron los JP Morgan es manejarte el 2035. Entonces, hay dos escenarios en los cuales el JP Morgan puede salir a manejarte un bono. Primero, porque genuinamente quiera meterse en el negocio, recomendar el negocio, no decir yo no la vi como institución, y al mismo tiempo no pagar de más. Okay. Pero guardar ciertas características que el 2029-2030 ya está muy lejano. Fíjense que el 2035D en dólares, para hacer la cuenta rápido, está 46 versus AL29, casi 56, 55, 95. Han llegado a estar al mismo nivel. Pero claro, la amortización del AL29, si bien está más lejos, porque no amortiza en esta vuelta, sino en la siguiente, en enero, es decir, si bien está un poquito más lejos, es mucho más grande. Entonces, lo que es el 30 hace un mes, es hoy el L29 en términos de la amortización que da. Entonces, lo primero que te quieren recomendar es eso. Hay una segunda razón, que no es el caso, que es si le quieren dar salida a alguien en un bono específico. Pero dado que el L35 no es el más líquido de todos, es imposible. Si, para que eso hubiera pasado, deberían haber recomendado otro. Realmente llegan tarde, lo saben, y te recomiendan uno que esté barato y que puedan meter una narrativa de por qué deberías comprar ese, a pesar de que es difícil de conseguir. Algo que se tienen que preguntar, y es algo que he mencionado al pasar alguna vez, es cómo pueden recomendar un bono que es difícil de conseguir. Se llaman bonos fantasma. Eso significa que vos sabés que afuera no hay tantos AL35, pero si vos levantás el teléfono y pedís 1.000 millones de dólares de 2035 a Argentina, te los van a dar. Porque se fabrican, son irreales. La persona o institución que te los vende, después tiene que hacer fluir el cupón. Y siempre pasa, ¿eh? Nunca, solamente defaultea en caso de que defaultee el país, digamos. Por eso, cuando viene un canje, un default, hay una actividad febril afuera para tratar de compensar a cualquier precio los bonos fantasmas, porque esos bonos no pueden entrar ni a canje. ¿Okay? Y salta el garito. Pero sí, se llaman bonos fantasmas. Es un secreto a voces del que nadie quiere hablar, en el cual de golpe te recomiendan un bono que es extremadamente ilíquido y afuera es más ilíquido que acá. Pero si vos agarrás y pedís 1.000 millones de dólares, te van a decir, sí. ¿Sabes que justo tenemos un fondo que está desarmando? Anyway, lo segundo que dijo JP Morgan, o lo primero antes de esto, pero bueno, no importa, es que el gobierno de Milei está haciendo todo lo necesario para que la solvencia argentina se incremente dramáticamente. Entonces, básicamente, primero, no importa qué vino primero, si primero vino la recomendación de 2035 o primero la recomendación de solvencia. Sea cual fuera primero, el 2035 ya expliqué por qué, lo otro básicamente manejea todo el ecosistema de deuda argentina. Y uno podría decir, ¿por qué ahora? Por la tercera cosa que dijeron. JP Morgan agarró, y en realidad era todo un solo informe para el que tuvo acceso, pero fue sacado en gajeas para el público. Y básicamente dijeron que de acá a aproximadamente un año, es decir, 2025, la Argentina podría volver with a vengeance al mercado de deuda en dólares. ¿Ok? Esto básicamente hablaba de una consolidación en este nivel de precios, de que la economía va a mejorar Argentina, por lo menos en los parámetros que mira el mercado, que el FMI va a estar de acuerdo, que los prestamistas del exterior iban a estar ansiosos de invertir en Argentina en un nuevo contexto liberal. Entonces, ¿por qué te dices eso, JP Morgan? JP Morgan es el mayor colocador de deuda del planeta. Yo muchas veces lo expliqué. Los mercados de deuda no fueron diseñados para que vos pagues tu deuda, sino para que siempre esté en movimiento. Entonces, que pagues deuda con deuda. Entonces, ustedes, separen ahora, lo dije alguna vez, hagan una especie de corchete con el índice del pulgar, mientras me escuchan, bueno, y acerquen los dedos y alejen los dedos. Bueno, el stock de deuda es así. Cuando un país quiere, necesita, o por la razón que sea, quiere incrementar su endeudamiento, o necesita incrementar su endeudamiento, separan los dedos. ¿Okay? Y cuando no necesita tantos fondos, o no le interesa, por ejemplo, en el esquema actual de que lo dije desde el momento 1 del canje, que el esquema de los AL y GD era un esquema de desendeudamiento, reducen y acercan el índice y el pulgar. Significa que hay periodos de desendeudamiento y periodos de endeudamiento, pero en realidad la deuda nunca se paga, siempre se rolea. Cambia el nivel de stock de deuda que vos tengas disponible de acuerdo al sesgo político, política económica o intenciones tanto del emisor como de los tomadores de deuda que tanto te quieren prestar. ¿Okay? Entonces, no es diseñado. Es diseñado para que el juego siga siempre. Entonces, yo siempre digo, no hay nada más redituable en el mercado de capitales que el mercado de bonos. Pero claro, la gente es como el ejército, los ejércitos del pasado. ¿Okay? Si vos estás en la primera línea, es difícil que veas cómo va la batalla. Entonces, normalmente muchos generales de la antigüedad se ponían en un punto alto para hacerle señas a sus soldados, para ver si estaban ganando o perdiendo. Alejandro Magno hacía lo opuesto, se ponía con sus hombres en primera línea y como que los envalentonaba y arrasaban con cualquiera. Pero la realidad es que al hacer eso, Alejandro no veía bien cómo iba el combate. Él tenía un ego tan desarrollado por su habilidad militar y por sus resultados que realmente no le importaba. Él para él ganaba siempre y de hecho se le dio. Pero el problema era que al estar ahí no iba a estar seguro, pero bueno, él pensaba que era un elegido de los dioses y que iba a ganar siempre. Entonces no hacía falta. Ahora, una persona con sentido común siempre iba a estar en el lugar alto para ver cómo iba la batalla. Bueno, en tema de deuda es exactamente lo mismo. Si vos estás muy cerca de la frontera del enfrentamiento, no vas a saber cómo va la situación. Y eso es algo crítico. No sabes cómo, si va a bajar, si va a subir, etc. Lo que sí les puedo decir es que shape, es decir, vos siempre vas a invertir y cada tanto irás a un canje, un default, lo que sea, pero el que opera bonos, ¿sí?, siempre está en bonos. Es decir, me acuerdo la otra vez mencionaba el programa de radio en el que estuve y yo dije, los bonos siempre son negocio. Yo siempre tengo bonos. A veces tengo más, a veces tengo menos, a veces no tengo ninguno, pero eso significa que no tengo bonos, sino que los vendí para recomprarlos más abajo o abiertamente shorteé si estaba disponible la posibilidad, porque es viable. ¿Okay? Pero, anyway, todos quieren que el negocio siga, porque si el negocio siga, pueden emitir más bonos. El truco es tener bono para poder hacer negocio de bono. Si no tenés bono, ¿cómo hace negocio de bono? Sí, primera condición necesaria, que un emisor emita deuda. ¿Okay? Entonces, el sistema capitalista siempre se encarga de que haya deuda en circulación. Sin deuda en circulación, no hay mercado de capitales. Quiero que les quede clarísimo eso. Si vos mataras todos los bonos del planeta, el sistema de capitales aguanta 5 minutos. ¿Okay? El mercado desaparece porque agarrás y cerrás el nicho máximo de funcionamiento del mercado de capitales. Entonces, entre que emiten deuda y crean bonos artificialmente, como sería el concepto base monetaria o oferta monetaria, genera un problema grave en términos de si hay escasez de algún emisor en particular que es muy popular en el mercado, como Argentina. ¿Por qué es tan popular? Argentina es popular porque tiene rendimientos extraordinarios. ¿Por qué? Cada 5 a 10 años hay una crisis, cada 10 a 20 hay un colapso. Y cuanto más volatilidad tengas en cualquier activo, más capacidad de hacer negocios. Entonces, ¿qué decía antes? Que no terminé la idea. La gente común no entiende la potencia del mercado de bonos porque es como el soldado raso de primera fila. En cambio, los institucionales o gente que tiene cierta visión, estamos atrás de todo, viendo la batalla completa y entendiendo que los bonos se operan como bonos. Entonces, el que está en primera línea siempre termina operando los bonos como si fuera una acción. El que está atrás o aprendió cómo se operan los bonos está atrás con nosotros, viendo cómo va la batalla y sabiendo cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que salir. Es decir, ¿podés equivocarte alguna vez? Podés equivocarte alguna vez. Pero es como yo le decía hace unos días a unos amigos. Es decir, unos amigos me decían, le digo, bueno, en tal año, yo le decía, para mí, esto es material de podcast aquí, ya lo dije, para mí, dije yo, el 2030 se paga. Y si me apurás, el 2035 también. antes que JP Morgan saliera con estas boludeces. ¿Ok? Para mí, si me preguntás hoy, si me preguntás en un año, por ahí digo otra cosa. Pero recuerden, soy el mismo tipo que insistió 40.000 veces que hasta el 2015 llegábamos y después dijo que hasta el 2017 llegábamos y ahí dije, ahora es otra película. ¿Ok? Y lo dije en el 2008, ¿sí? En el mínimo, cuando estaba todo prendido fuego. Ahora digo lo mismo. Para mí el 2030 se paga totalmente. Hoy, si me preguntan hoy. Y el 2035 se paga totalmente también. Eso significa el 2029 también, obviamente. Es decir, 29, 30 y 35 se pagaron. Es decir, en su totalidad. Si me preguntan hoy, después hay que ver. Hay que ver cómo cambia, cómo continúa la situación. Hay que ver si no te meten un canje de nuevo. Hay que ver si no hay una falla en la decisión de pagar. Recuerda que siempre digo, los defaults son más acerca de no te quiero pagar, ¿sí? Que de no te puedo pagar, si no miren el caso de La Rioja, ¿okay? Es una rebelión o querer lastimar a alguien más que una situación de no poder pagar, ¿okay? Por más que te empujen al límite, yo lo dije en su momento, en el 2001, en el default de 2001, la deuda se pagaba, ¿eh? No era imposible. O hacías un canje como se hizo al final del gobierno de Macri, al principio del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, no era imposible pagar. Fue una decisión de un boludo que pusieron 5 minutos ahí, se fue al carajo, después armar un quilombo, y bueno, una vez que se tomó la decisión, lo aplaudieron, listo, ya estás en default. El presidente dijo, pero fue 5 días, pues ya dijo que no pagamos. Ya está, el costo político de él, asunto terminado. En cualquier caso, cuando JP Morgan, el emisor máximo de deuda de Argentina y del mundo, te dice, con PL35, los números están bien, los precios se van a estabilizar. En un año o dos, ¿sí? Un año, año y medio, estás emitiendo deuda. ¿Okay? Básicamente, te está diciendo que ellos te están presentando el negocio. Si JP Morgan no te dice, en 2025 vas a emitir deuda, porque es algo general. No, es porque ellos ya tienen un plan para que vos emitas deuda y te lo van a acercar. Eso así no va. Entonces, básicamente lo que te confirman es 2030, 2035, 2029 se pagan, en principio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a medida que vos emitas de 2025 para adelante bonos bullets, no vas a tener presión grande en, va a tener mejor cupón, lo cual va a ser bueno para los que operamos bonos, vas a tener la ventaja de que vas a tener un flujo de caja que realmente te va a ayudar a poder pagar la deuda. ¿Okay? En cualquier caso, es decir, no puedes emitir deuda si al mismo tiempo lo defaultea, es así nomás. Bueno, en cualquier caso, como les decía antes a unos conocidos míos, yo les dije eso, ¿sí? Para mí ya era evidente, pero con situaciones así, ese es el metalenguaje que tienen que escuchar. Estos tipos te van a decir, no te vamos a dejar defaultear, queremos que emitas más deuda. Después por ahí te hacemos defaultear, ¿ok? Pero ustedes tengan en cuenta algo, para el 2025 vos empezás a emitir deuda en el 2025 y tenés un flujo de caja de como mínimo entre el 2025 y 2027-2028, como mínimo, como mínimo. Tenés 3 años, 4 años de ciclo de deuda, como mínimo. En ese periodo pagaste el 29, tenés casi totalmente pagado el 30 y empezás a pagar el 35. Más los otros que empiezan a pagar, pero de apuchos. Entonces, normalmente, y esto hablaba con mis amigos, además, ellos me dijeron, pues yo le dije, podés llegar a tener un problema en 20 años esta vuelta. Onda que de acá al 2040 tengas un problema, ¿sí? Ponele 2038, pero vas a tener un problema. Y ellos me decían, uno me decía, pero se está estirando el ciclo. No necesariamente. Siempre digo, cada 10 años hay un quilombo, cada 20 es un colapso. Y el cada 10 resultó en un canje amigable, dentro de 20 vamos a ver, dentro de 10 podemos tener una crisis de deuda de nuevo, pero algo tranquilo, nada del otro mundo, pero de nuevo, dentro de unos, póngale 8 años si lo prefieren, pero para mí serían 10, es decir, es parte del ciclo y hay que ver quién gana las próximas elecciones presidenciales, hay ciertas incógnitas que todavía no puedo estar seguro, no voy a decir de nuevo, ¿quién pienso que va a ganar las próximas elecciones y las presidenciales? Lamentablemente. Anyway. Entonces, el punto es que cuando uno analiza la deuda, como le decía a ellos, si vos te corres, ¿sí? Tenés un problema. Uno de mis amigos me decía, che, ¿y vos qué sería dentro de 20 años? ¿La cuarta vez? ¿La quinta vez? ¿La sexta vez? Y yo le digo, mira, oportunidades así tuviste. En 89-90, ¿sí? Con el colapso de los baby y la aparición de los bonex. Es decir, con la colación de, con el colapso de la deuda que dio lugar a la aparición de los BIDs y la aparición de los BONEX. Eso fue entre 89 y 91. Esa fue una ventana. Después tuviste la ventana. Hubo una corrección en el efecto tequila, pero no fue tan grande como para ser considerada una oportunidad mayor. Okay. Después tuviste el periodo 2000 a 2005, que fue el default y canje. Después tuviste un flash en 2008. ¿Sí? Y después tuviste el colapso de la deuda anterior y que después continuó bajando. El mínimo real fue el mínimo de la zona de 20 y menos de la L30. Esa fue la cuarta. Estoy hace 35 años en esto. ¿Sí? Desde los 17, 33 años, 34. 35 si hablamos de la primera vez que miré una acción. 34. Ah, no, 40 desde ese momento. Tenía 13, 37. Bueno. 30, 35 años. Cuatro oportunidades. Y la próxima que venga, sea en 10 años o en 20 años, miren los números que digo, es la quinta oportunidad. Es decir, a eso es lo que voy. Es decir, el bonista, por más bonista que sea, para ver oportunidades así, que realmente moldean la visión operativa de operar un bono como es un bono, porque es un bono y que es un bono, es muy difícil para el operador de a pie. El institucional tiene más tiempo de vida, ¿se entiende? Entonces, ese más tiempo de vida, la tradición institucional de una compañía en sí, hace que tenga un acercamiento al mercado de deuda que el común de la gente no puede tener. Entonces, vos tenés, a mí nada más en realidad, pues en este sector en especial soy yo, que insiste en que entiendan el mercado de deuda como es el mercado de deuda. Yo puedo decir que voy a vivir todo el tiempo que quiera, pero si uno de ustedes tiene veintipico de años y pescó este negocio de la L, dentro de 10 o 20 años va a tener un negocio similar. Pero en el interín va a haber un montón de tipos que te digan cómo tenés que hacer. Que, negocio con los bonos hay siempre, siempre lo dije. Y siempre cambia. Es como le dije a mi mujer. ¿Viste? Yo voy a escribir un manual, sí, voy a hacer lo mismo, le dije el otro día, voy a hacer lo mismo que hicieron, que hizo un antepasado de un amigo mío, que eran operadores de oro y de bienes raíces, pero en particular de oro. Y el viejo, como no confiaba mucho en sus descendientes, escribió un libro, una especie de libro manuscrito, en el que explicaba exactamente cómo había acumulado todo el oro, que era una cantidad industrial, y cómo tenían que operar el oro para siempre. Entonces los tipos, viste, agarraban el libro que tenía 200 años, ¿eh? Es decir, cada generación en determinado momento, como un pase de la antorcha, le explicaban y le enseñaban bien el antecesor y le pasaba la tradición de cómo esa familia operaba el oro. Entonces yo dije a mi mujer, yo voy a hacer lo mismo con los bonos para vos y para mi hija, incluso si no les interesara el mercado, para que saber cómo manejar la posición. Porque siempre van a poder vivir de eso. Después querés dedicarte a otra cosa, dedicarte a otro caso. Pero te doy un manual. Es decir, la familia que yo les decía, lo mismo. Algunos eran médicos, abogados. No les interesaba un carajo el mercado. O les interesaba la guita que les daba. Pero los tipos seguían a rajatabla el sistema. Es decir, eso es realmente respetar a rajatabla un sistema. Los tipos tienen un sistema, saben que da guita. Después dedicarte a lo que carajo quiera. Pintar, a lo que a vos carajo se te dé la gana. Pero tenés el sistema que te dice cómo tenés que asegurarte que siempre vas a tener un buen pasar. Porque los bonos son así, son generacionales. Hay que operarlos como bonos, hay que esperar las oportunidades. Algún día los bonos argentinos van a volver a estar cerca de la par, porque siempre pasó. ¿Ok? Pasó en los 90, pasó en los 2005, 2006, pasó en los 2015 a 2017, va a volver a pasar. Los bonos argentinos van a volver a estar sobre par, ¿ok? O a par, si no son tan irracionales los del futuro, y van a volver a hacerse verga, ¿ok? Es así nomás, porque somos un país extremadamente volátil, porque tenemos una relación pendular con el sesgo político. Entonces, cada sesgo que viene es más extremo, entonces cada vez son más extremas las puntas, y por eso hace que seamos un país extremadamente volátil. Entonces, el mismo tipo de mercado que te dice, no, porque yo lo que quiero es volatilidad, no abraza realmente ese concepto de volatilidad extrema, ¿ok? Dice que lo abraza, dice que lo quiere en el mercado, qué sé yo, pero cuando se le da realmente, pone el grito en el cielo. La realidad es que Argentina es un país en el que es muy fácil ganar guita en el mercado. Pero no tenés que quedar ahogado de estar en la primera fila de la batalla. Es el boludo que hoy te va a defender a capa y espada Habana. Yo te decía 1.000 que Habana podía darte una franquicia, no en 6.150. Y uno me puede decir, bueno, pero en dólares, bueno, en dólares lo que vos quieras, pero no tenés una devaluación en este momento. ¿Okay? Entonces, uno te puede decir, no, porque Galicia, viste, qué sé yo, vale tanto, qué sé yo. Es decir, uno me puede decir, no, porque las opciones. Agarré y como no me dejaba caucionar, la gente este, dije, a ver cuánto me deja vender de lote Galicia, pues ya sé cuánto me deja vender de lotes ¿cómo se llama? De bonos con la monstruosidad. El cupo asignado son 10 lotes, boludo. Igual yo no me quiero meter en ese quilombo de estar atento a las opciones, qué sé yo. Pero el lanzamiento sistemático te lo haría de cajón para dar un rendimiento extra, lo que yo llamé hacer rendir extra, no me acuerdo qué término usé en un momento, a los bonos usando los bonos como garantía. Y sí, en esta gente me toman los bonos como garantía, pero no me dejan caucionar. Si me dan 500 vueltas para caucionar, medio como que te dicen, mirá que si en determinado momento necesito el cupo, te mando a cagar. Entonces yo no me puedo caucionar en esas condiciones, hermano, si quisiera, ¿no? Entonces ya es uno menos. Y después veo cuántos lotes me dejas vender. Y si te llamo por teléfono, me dejas vender en vez de 10, 100. Realmente, te tengo que llamar por teléfono para pedirte, por favor, que me dejes vender 100 lotes. De veras, hijo de puta. Andá a lavarte el culo. Es así nomás. Y 10 lotes es inmovilizar un montón de garantías, ¿ok? Pero un montón. ¿Voy a inmovilizar mi posición de bono para cobrar 100 mil pesos en algunos casos? No, boludo. Como mínimo te tengo que cobrar 2, 3, 4 millones de pesos por vencimiento. Pero no me vas a dar el cupo. Entonces, cada activo tiene su esquema, cada activo tiene su comportamiento, cada activo tiene su capacidad de que vos hagas algo o no. Los bonos no tienen ese límite. Los bonos son vos contra el mercado. Y si realmente sos suficientemente vivo para operar los bonos como son bonos y no otra cosa, realmente vas a hacer una diferencia que nunca vas a poder creer. La pregunta es, ¿dónde estabas cuando esa diferencia was to be made? ¿Ok? Claro, ay no, yo no compré a él, compré, bueno, compraste lo que compraste, y subió o no subió. Y vos me podés decir que ya subió mucho y querés realizar ganancias. Perfecto, los bonos no se operan así. Sos un turista nada más. Si te fue bien en los bonos y ahora querés salir, si te haya comprado en el mínimo o no, sos un turista. Entonces, te puede significar un buen importe lo que ganaste. Pero la realidad es que te perdés en el negocio de hacer el negocio a largo plazo, quería decir, no en el negocio. Te perdés de hacer el negocio que son los bonos. Los bonos siempre son negocios. Y por alguna razón, siempre se dijo, gentlemen prefer bonds. La gente de guita te opera bonos, no boludeces. Recuerde, amigo, cuando un gran institucional sale a hablar, hay que escuchar el metalenguaje que te da. Siempre va a haber una estrategia para hacer en bonos. Y cada estrategia va a tener un contexto X. Por ejemplo, en algún momento vamos a tener los bonos carísimos de nuevo, pero JP Morgan va a tener la amabilidad de, claro, en ese momento, si vos tenés, ¿se acuerdan que yo les decía, vos emitís un bono a un cupón de 7 y que te dé 10 de TIR y el L30 va a valer 80 de paridad? ¿Se acuerdan que les dije eso? Bueno, JP Morgan te dice que vas a poder emitir de nuevo, pues te dice lo inverso. Es decir, usa el razonamiento inverso, pero es totalmente válido. Cuando el L30 te vale, es decir, estaba 35 de paridad cuando le dije yo lo de emitir bonos bullet. Cuando tenés a 50 de paridad el L30 y probablemente suba más, te es menos difícil hacer el pitch para vender o emitir un bono a 80 de paridad gracias al cupón. ¿Qué dije yo en su momento? Neuquén, por ejemplo, te demostraba cuál era la diferencia de pagar un cupón de 7% aproximadamente, por decir un número. Está más de 90 de paridad, hermano, ¿eh? Escuchá lo que dije, está más de 90 de paridad. ¿Por qué está más de 90 de paridad? Por el cupón. Si vos emitís un bono bullet, gobierno, ¿ok? Con 7 de cupón lo emitís como mínimo a 90 de paridad. PMM29 que acaba de pagar, que es en Mendoza, que ya no sirve mucho por el tema de el valor residual, ya es 76%, si ya tuvo dos pagos de amortización, era la última ventana, ahora no me convence tanto, veremos la próxima vuelta. Valor tengo 77,01, paridad 81,27. paridad 81, Mendoza, boludo, pero claro, tiene un flujo de caja y la amortización también. Entonces, si vos tenés en cuenta ese factor, lo que te está diciendo JP Morgan es lo mismo que te dije yo, pero al revés. En vez de decir, te emito el bono con un cupón de 7 u 8% bullet, ¿okay? Que te dé 10% de rendimiento y así empujo la curva y te subo todos los bonos, en particular el L30, este te dice lo opuesto. Como subió el L30, ahora me es más fácil emitir un bono bullet de 7 u 8% de cupón que cotice a 81,90 de paridad. ¿Okay? Los límites son el PM29, ¿sí? A pesar de que es un subsoberano, te muestra el comportamiento, y el NDT25. Entonces es una paridad del 81 al 90% si emitís un bono nacional que sea líquido, una buena emisión, que opere con un cupón de 7% más descuento, ponele que lo emitís a 90, 92 de paridad, y que lo hagas vencer en una fecha en la que no haya ningún vencimiento. ¿Ok? Entonces, idealmente lo haces vencer, no sé, en abril. Entonces tenés los AL que vencen en junio y enero y junio y julio, perdón, y tenés el otro que sería abril y octubre. Y sacás las restricciones de amortización cruzada, que son una pelotudez, que son antimercado de deuda, y forzás que la gente quite los dólares del sistema, que es lo que no querés. Y básicamente ya está. Entonces, básicamente JP Morgan lo que te está diciendo es que lo que decía Rick, pero lo hacemos desde el otro lado, que es totalmente válido. Ok, no es que hace lo inverso de lo que digo yo. Simplemente hace lo opuesto. En vez de decir, primero emito el bono par, el bono bullet con buen cupón para empujar la curva, como la curva empujó, ahora en un tiempo te podría llegar a emitir un esquema de deuda. Cuando JP Morgan te dice volver al mercado de deuda, no te dice esperar vender un bono, te dice vender 10. 10 diferentes, fecha diferente, diferentes emisiones, diferentes reglas, diferentes cupones, diferentes amortizaciones y completar. Cuando Macri asumió, alguien me contrató. Y una de las cosas que decía yo que tenía que hacer el gobierno de Macri era emitir deuda, como hicieron, pero con un esquema muy específico de vencimientos pactados para permitir la reinversión y hacer que la gente tratara de que la gente no saliera y usara lo que después se volvió crítico, que fue con todo el cepo que había, el MEP. ¿Okay? Entonces mi esquema era más estable y hablaba de algo que hacen pocos países del mundo, en el cual que te den una escalera de vencimientos y que te digan pactadamente cuándo el gobierno va a emitir deuda. Okay, ¿viste? Que te digan, ok, este es el almanaque de emisión de deuda del 2025, toma. Okay, tú vos sabes que en tal mes se opera tal bono, en tal mes, y no a medida que a los ponchazos necesitas un valor. Lo que un país como Argentina necesita es credibilidad. Y la credibilidad se construye de atrás para adelante. No le puedes dar credibilidad al tipo de cambio directamente. Es decir, al valor del peso. No, agarrás y volvés viable el mercado. Le das un calendario de vencimiento, le das un calendario de emisiones. Que el inversor sepa a qué atenerse, qué reglas tiene y construís desde atrás para adelante la credibilidad que un país como el nuestro necesita. Si vos volvés creíble, realmente creíble, el programa financiero del gobierno, y eso no es ajustar y que te den los números, sino cuándo te endeudás, por qué, cuándo emitís, por qué, y que se sepa de antemano, que se sepa que hoy, se sepa cuánto vas a emitir y por qué dentro de 5 meses. ¿Se entiende? Deuda y dinero. ¿Por qué? ¿Cuándo? Y vos lo sabés. Vos sabés cuándo vas a necesitar dólares, vos sabés cuándo te va a vencer la deuda. Entonces, si vos sabés, si lo hizo Totito hace poco, que necesitas X cantidad de dinero para pagar el vencimiento de amortización de la L30 en un par de meses, sabés que vas a tener que comprar esos dólares. Eso significa que en el fondo sabés que tenés que emitir dinero para comprar esos dólares. O emitir deuda para no emitir dinero y tener esos dólares. Entonces vos tranquilamente das un esquema en el que decís, mira, esta vuelta vamos a emitir dinero, esta vuelta, el siguiente vamos a emitir deuda. Vamos a emitir un bono para pagar este bono y qué sé yo. Entonces eso le da no solamente credibilidad, sino predecibilidad, es un término, ¿sabes? Es decir, se vuelve predecible el comportamiento del Banco Central, del mercado financiero, del Tesoro. Entonces, eso es lo que te da credibilidad como país, porque vos tenés que convencer a los inversores de que hay lugar en el bote para ellos y tienen su propio salvavidas y no es como el Titanic. La gente que ya vive en el país no necesita ser convencida, ya estamos acá. Vos tenés que convencer a los de afuera que van a poder entrar, van a poder salir, etc. Cuando vos hagas eso, vas a tener un país creíble. Si seguís ignorando eso y pensando que la credibilidad se consigue solamente porque te dé el Excel, vas a tener un problema mayor. Tarde o temprano haces agua, tarde o temprano se va todo al carajo, tarde o temprano volvemos a empezar, vuelve el gobierno que vos no querías. Es decir, Es así nomás. Tenés que ser un poco creíble, porque si no sos un poco creíble, y la situación no va a ser como vos esperás. Nos vemos la próxima.